Quanto è shutout?
Dos, probando vientos. Ya, bandita, en unos minutos entramos al aire. Hoy de visita en la Blanca Mérida con uno de la vieja escuela de acá de la ciudad, en el DF, pero con muchos años de trayectoria y muchos años viviendo acá en la ciudad. Ya en unos minutos entramos al aire. Bienvenidos a Root Vibration, programa número 14, desde la Blanca Mérida, con un gran invitado, Ras Marcus. Ya en un momento al aire.
is Jacqueline. Jacqueline Doe. Yes, Jacqueline. Jacqueline Doe. Yes, Jacqueline.
Dos, dos, dos. Vámonos, vámonos, ya al aire. Dos minutos, Root Vibration, programa número 14. Vámonos, vámonos, ya al aire. Dos minutos, Root Vibration, programa número 14. Segundos que acabe la canción.
¿Está bien? ¿Ahí me escuchas? Uh-huh. ¿Todo bien? Ahí está.
Dos, 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 dos. A ver, dale.
Sí, sí, sí. Hola, hola. Probando, probando. ¿Ahí estoy bien o me he hecho un poquito más para adelante?
Un poquito más para adelante.
Sí, sí, sí. Probando, probando.
Ahí estás, okay, ahí estás, okay, ahí estás. Okay. Vámonos. Y... ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué tal, pandilla? Bienvenidos sean todos ustedes, capítulo número 14 de esta temporada 2024 de Roots Vibration. Hoy nos dimos el rol por acá en la Blanca Mérida, nos tocó dar el tour debido a unos trámites que tenemos que hacer entre lunes y martes y no perdimos la oportunidad de contactar a la gente que hace reggae aquí en Mérida y armar por ahí un capitulito para el programa. Y hoy nos acompaña uno de estos personajes en Mérida que ya tiene bastante tiempo viviendo acá, originario del DF, pero ya con un ratote viviendo acá y también con bastante rato en la escena del reggae nacional, y es el buen señor Ras Marcus. Bienvenido, Ras, ¿cómo estás?
Gracias, hermano. Bien, ¿cómo estamos?
Vientos, vientos.
Saludos a la banda. Aquí estamos felices de pues tenerlos acá en Mérida y platicar, ¿no? Buenísima onda. Gracias por la invitación.
Gracias por darte la vuelta por acá. Gracias, hermano. Oye, estábamos platicando ahorita antes de entrar al aire, tú eres del DF.
Soy de la Ciudad de México, correcto.
Nacido ahí en el centro.
Nacido en el centro, sí, calle de López, por allá, uh-huh. De Bellas Artes.
En el mero, mero centro.
En el mero, mero centro, lo que ahora le llaman Centro Alameda, pero pues, ya sabes, le cambian el nombre, pero es parte del centro, ¿no?
Simón. Y ahí fue tu niñez, la mayor parte de tu vida.
Sí, aunque, mira, mi abuela... pues se mudó, mi abuela es, digamos, su barrio esencial es La Lagunilla, ¿no? Mi abuela ya falleció, ¿no?
Ajá.
Pero aún saliendo de La Lagunilla se fue a probar suerte a esa parte, ¿no? Del centro, a la calle de López, ahí por donde está el cine Teresa, atrás del cine Teresa, ese es mi barrio, toda esa parte. Y pues ahí es lo central, ¿no? O sea, tanto por parte de la familia de mi mamá, como mi papá, pues son de la misma calle, ¿no? Entonces, pues es prácticamente mi barrio, ¿no?
Sí.
He vivido en algunos otros lugares, ¿no? De la Ciudad de México, sobre todo mi familia, mis padres, pero lo que realmente, pues, considero mi barrio es el centro, ¿no?
Ok. ¿Ahí viviste de chavito?
De chavito, sí, y de grande, también de grande, ¿no? Ya, independizado, ya también viví ahí. Y maravilloso, un lugar increíble también.
Oye, ¿y cómo fue esa aproximación ahí ¿El reggae te empezó a gustar ya desde que vivías ahí o cómo fue que te empezó a gustar esta onda?
Sí, bueno, tengo vagos recuerdos, ¿no? Lo primero que escuché de reggae, yo tengo una tía que estudiaba antropología en la ENA.
Ok.
Y los sábados me llevaba de oyente, así chiquito,
¿no? A sus clases.
A sus clases, ¿no? Entonces recuerdo que terminando esas clases, se juntaba con sus amigos y uno de sus amigos traía discos, ¿no? Intercambiaban viniles. Uh-huh. Y gráficamente, pues tú sabes, ¿no? Que las portadas a veces cuando pues, los artistas tienen dreadlocks, pues son muy llamativas, ¿no? Sí. Sobre todo para un niño, ¿no? Y sí contrastaba, pues, que con otros, grupos que eran de rock, que pues su pelo estaba largo, pero pues nada más, ¿no?
Y más maquillados.
Maquillados, ¿no? Además, ahorita te cuento eso también. Y bueno, pues ahí fue lo que gráficamente y algunos sonidos, pero que no sabía que se habían quedado en mi mente, pues fue lo primero que vi y escuché, ¿no? Como a los, no sé, 5 años, ponle.
Ajá.
Y ya después, conforme fue pasando el tiempo y uno se interesa más en la música.
Ah, pues bien chavito.
Bien chavito, sí, pero desde niño jugaba yo con mi tío, con Mike Dread, que también lo deben de conocer por allá en la Ciudad de México.
Ah, ¿es tu tío?
Es mi tío, es el hermano de mi jefa. El hermano chico, digamos.
También tiene un programa, tiene mucho tiempo con su programa, ¿no?
Sí, también, sí.
Con
larga
razón.
Larga vida Reggae Cruz, sí. Ahí saludos a la banda también.
Sí, por eso jugaste Tocho.
Sí, también, sí. Sí, muchos también. Años, fútbol americano. Y y pues jugamos a que, como estaba de moda Kiss en ese momento, pues teníamos que estar en el crew de Kiss.
Simón,
¿no?
Simón.
Y pues ya sabes, no tocaba secundas ahí, ¿no? Le compré una guitarra a ese güey que la
desmadró
un día y la aventó por la ventana y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues desde chavitos estuvimos en esa onda, ¿no? Pero ya conforme fue pasando el tiempo, pues empecé como a, pues ya sabes, a intercambiar música con gente, pues yo recuerdo que en la secundaria, ¿no? Cuando empecé, lo primero que como que retomé de reggae, pues ya sabes, ¿no? Estabas intercambiando rock, no sé qué, no sé cuándo, y de pronto te recuerdo que un amigo que está por allá, ¿no? Esperemos que todavía, un amigo de Acueducto de Guadalupe, ¿no?
Ajá.
Me prestó unos cassettes y yo conocí al grupo U2, ¿no?
Sí, sí.
Pero me prestó unos que además de U2 decía V40. Y yo decía, ¿esto qué? Y mi amigo Islas, que se apellidaba Islas, me decía, chácalo, es reggae, también te va a gustar. Pero yo todavía no asociaba, no recordaba, digamos, esa primera etapa mía de niño. Hasta que escuché otra vez.
Lo hiciste el match.
Llegó la conexión. Y dije, esto yo ya lo conozco. Es esto y es esto. Y empecé y no paré. Y no pararé, ¿no? Entonces, pues ya sabes, ¿no? Más música, en ese momento era muy complicado tener pues material, ¿no? Y de diferentes subgéneros, ¿no? Haz de cuenta que en esa época, pues estamos hablando de, no sé, 89, 88, quizás antes, no sé, ¿no? Pues era complicado llegar, o sea, ni hablar de dancehall, no se podía mucho, ¿no? Pero te caía el roots. Y por el área donde yo vivía, pues ahí por el centro, había muchas tiendas de discos, de viniles.
Todavía viniles.
Entonces me las recorría todas, ¿no? Y pues en algunos había viniles de reggae, pero casualmente lo que más había era cassettes.
Uh-huh.
Y así me iba yo hasta Coyoacán, pues para poder tener pues los cassettes, a los mercados de discos, no sé si te acuerdas en que había antes, ¿no? Así en diferentes áreas de la ciudad. Y así me fui haciendo como de mi colección, pues por ahí aparecía pues cosas, ¿no? De obviamente pues Bob Marley, que tenía mucha difusión,
sí, fue,
todo lo que derivara de los Wailers, ¿no? Y como eran las tiendas de discos pues ya con material viejo, había muchos premios.
Okay.
Entonces llegó un momento en que no sé cómo mi colección tenía más calipso que gente.
Okay.
Y pues eso también influyó mucho después en lo que hago ahora de música, ¿no? De tanto para mí pues pasé de la soca.
Okay.
Pues ahora ya en vivo, grabo soca y reggae, ¿no? Diferentes tipos de reggae, ¿no? Pero fue así más o menos, ¿no? Como pues, procesos de vas creciendo, te vas juntando con amigos, te van pasando los discos, ¿no? Y todo el rollo, hasta que te vas como empapando de cosas, sabiendo cosas, y pues sigues, ¿no? Como compartiendo, ¿no? Okay. Eso es lo padre de reggae, comparte la música.
¿Eso fue todo allá? ¿Estabas en la ciudad todavía?
Sí, todo esto es en la Ciudad de México, sí.
¿Y allá todavía
te da la cosquillita que ya empezar a cantar? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, ese es otro rollo, ¿no? Porque bueno, empiezas coleccionando, ¿no? Sí. Empiezas intercambiando, vas a las tocadas, a las pocas que empezamos a ver, ¿no? En ese momento había, en mi muy particular punto de vista y en lo que yo viví, lo que he vivido, había dos áreas, o yo conocía dos áreas donde había reggae.
Ajá.
Una, pues la parte donde se empezaron a hacer como tales las primeras tocadas, allá con el chilaquil.
Saluditos, si me trajo. Ah, chilaquil, sí, famoso chilaquil.
El nuevo chilaquil por allá, pues toda esa parte, ¿no? De Don Salías, Valbuena, todo este rollo, ¿no? Donde empezó eso. Había algunos sonidos ahí que pues, me como amante del reggae me gustaba. Pero no había todos, ¿no? Hacía falta todavía algunos subgéneros. Y como yo estaba a la mitad, digamos que para mí era lo mismo ir hacia esas tocadas, digamos, hacia esa área de la ciudad. Y también, incluso me era un poco más fácil ir hacia el otro lado, hacia el sur.
Coyoacán.
Entonces, la gente pues, que tenía obviamente sus sonidos en Coyoacán, sus puestos, sus casetes también, ¿no? Uh-huh. Esto, tenían, como era más turístico, había más flujo de gente de varios países, de otros lados, incluso para que se quedaran a estudiar en UNAM. Uh-huh. Y lo que a mí me tocó al principio es que hacían fiestas, este tipo de banda, tanto extranjera como mexicanos que estaban estudiando en UNAM o la prepa en esos momentos, donde los sonidos se diversificaban como siempre, ¿no? El otro era Roots, Dub, había Rocksteady, me acuerdo, y recuerdo que todavía ese momento el raga era satanizado, uh-huh. ¿No? No a toda la banda le gustaba el raga, y al contrario, del otro lado, había danzo, había raga, había otras digamos, manifestaciones culturales y musicales, caribeñas, ¿no? Había azúcar, había soca, había compás haitiano, había varias cosas, ¿no? Y world beat, era como más, un poco más abierto, ¿no? Entonces ya hacía mi, o sea, estaba rayado, ¿no? Porque de un lado tenía unos géneros,
lo nuevo, digamos,
lo nuevo, y del otro, roots, ¿no? Y así fue, ¿no? Entonces, absorbiendo todo eso, un día ya estando en la preparatoria, estoy en la preparatoria de la UNAM.
Ahí va mucho yo.
Ahí entonces, toda esa área, pues, tiene varias como, pues, cosas cerca, ¿no? Que, colonias que, ya sabes, ¿no? O sea, gente que va a la que vive en colonias, pues, aledañas, ¿no? Uh-huh. En diferentes áreas. Y con un amigo, pues, decimos, oye, yo me conocí en la escuela, o sea, nos dos que gustaban reggae en toda la escuela, uh-huh. ¿No? Y nos juntábamos con la banda punk, con la banda punk, ¿no? Entonces, pues, ya, decíamos, una banda, vamos a intentarlo, ¿no?
¿Tú y cuántas?
Sí, nada más. Entonces,
pues, ¿qué año era esto, güey?
Estamos hablando, 90 y... Bueno, lo primero, los ensayos y ahí, bueno, así ya comprado mis amigos, un micro así, tal vez en 97,
okay.
¿No? Tal vez, ¿no? Pero desde antes ya estábamos cotorreando, ya teníamos todos los eventos, uh-huh. Cargando, ¿no? Entonces ahí fue, de hecho este amigo, es Andrés, que estuvo en bandas también de más de world beat, ¿no? Estaba organizando el Guateque, uh-huh. Ahí estaba, y no remando el pero pues seguimos así, y decimos, pues, vamos a ensayar, ¿no? Así, vamos a buscar otros integrantes, ¿qué pasa? Y pues hicimos un cartelito, llevamos ahí con el Charlie, y le hicimos Charlie, entonces estaban queriendo hacer una banda, sí, aquí, está sí,
pues en el verde,
ya se las fotos, las hicimos, las hicimos a mano, tocamos haciendo discos, y también música, ¿no? En escuela de música. Y así siempre, ¿no? Y justo cuando íbamos a pegar nuestro cartel, en el puesto de Charlie había otro cartel, nuestro cartel decía, se solicita, o se busca, baterista, guitarrista, y no recuerdo otra cosa, para banda de reggae.
Ajá.
Y cuando lo pegamos, había...
La otra mitad, ¿no?
Estaba otro cartel al lado que decía, se solicita vocalista, y metales para banda de reggae.
Ya se armó.
¿Qué onda, no? Y ya, pues obviamente, ¿no? Fue pues, hasta cierto punto muy cómico, muy fácil, ¿no? Ponernos en contacto, ¿no? Para
sí,
tomar
sí.
Pues regata, ¿no? En ese momento.
Ajá.
¿No? Y de un lado, pues ya, estaba el guitarro, estaba creo que el bajista, no recuerdo bien, el bajista, así, y ya juntamos para allá, ¿no?
Entonces, ¿pero vivían cerca por el rumbo o cada quien vivía lejos ahí en la ciudad?
No, estábamos repartidos. En ese momento, los primeros ensayos fueron en. Por el Metro Camarones.
Y ¿por Rosario?
Sí, por Rosario. Ahí vivía el guitarrista, era la casa del guitarrista. Yo vivía en el centro, por Salto del Agua. Mi amigo vivía en Ciudad Azteca.
Chingue.
Y junto con el bajista también era de Ciudad Azteca, y el otro no me acuerdo dónde andaba, no me conocía por misterios, la verdad, no me acuerdo. Y así fue, ¿no? Entonces, pues era un poquito complicado, pues ir a los ensayos al Chayo, ¿no? Al Rosario.
Sí.
Pero, pues le echamos ganas, estuvimos ahí bastante tiempo, en lo que pues estaban armando, pues realmente consolidando los integrantes, ¿no? Porque todavía estaba un poquito flojo como la disponibilidad, uh-huh. Pues por la vida, ¿no? Las vidas que tenían todos, todas las distancias, que, ya sabes,
amigos. Sí, sí.
No, no, y al final pues ya salieron algunos, como quedamos otros, responsabilidad, pero vimos que vamos a la donde estaba, pues el bajista.
Era más allá.
Era más allá. Vamos a ensayar por allá. Y ahí empezamos, ¿no? A darle, dimos las primeras tocadas. Recuerdo que fueron por allá, ¿no? Y sí, pues, estamos hablando oficialmente en 98.
Okay.
O sea, juntos, ¿no? Pero,
¿y cuándo fue la primera tocada?
La primera tocada, bueno, hay dos, ¿no? Me parece que fue en la primera oficial, cuando pagaron, donde tenemos la mitad del set de nuestras rolas originales y tenemos que hacer la ruta con covers.
Ok.
Fue en el boliche, en el bowl, ¿no? Ay, no, es...
Sí, hace poco,
sí, pero no mucha plaza, no mucho
y así lo guardas.
Bueno, no todos, los que corrieron, no, los rock and roll, sí, por ahí, ¿no? Y esa fue la primera, ¿no? La primera como.
Pero no era como que un evento de reggae.
No, era
un bar, tal,
un bar y
boliche.
¿Qué toca? No tocan reggae, calma.
Ok.
O sea, ¿y qué
dijiste?
No, pues que me moría unos nervios. O sea, como un doctor que la primera vez, ¿no? Terrible. Pero al final, las primeras rolas, pues te estás muy tenso, ¿no? Y ya conforme va pasando, digamos,
el ser.
Tocada de la cara, pues uh-huh. Ya te vas como sintiendo un poquito mejor, ¿no? Y así fue, ¿no? Pero al principio me acuerdo que las, de todos, ¿no? O sea, las tres primeras rolas, pues hasta creo que se les olvidó algo, no me acuerdo, ¿no? Incluso a mí también, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, ¿qué
tengo con esta? Pero ya, pues, conforme fue pasando el set, pues ya mejoramos un poco más, ¿no? La primera, ¿no?
Y los demás integrantes, o sea, ¿siguieron con esa misma alineación o luego ya se fueron cambiando?
No, nos fuimos cambiando, ¿no? Me parece que en esa primera tocada no duró mucho el bataco. Un bataco que tenemos que llamaba Luis. No duró mucho, esas creo que fueron sus
o sea, esa tocada y tal vez otras dos más, fue cuando uh-huh. decidió ya no estar. Y así, ¿no? Fuimos, el guitarro se quedó, Carlos, y ¿quién más estaba en ese momento? Bueno, el bajista Bogart, que siempre estuvo, y en ese momento me parece que éramos los únicos, digamos, de esa camada, ¿no? De la primera. Uh-huh. Y ya después fueron más, ¿no? Fueron como... pues y fuimos solicitando, ya sabes, ¿no? Nuestros, igual otros letreros, con amigos tenían pues otras bandas, oye, recomiéndame un no sé, unos metales o algo así, ¿no? Sax, ¿no? Y así empezamos, ¿no? Mi amigo al final, fue una cosa muy curiosa porque el día que precisamente yo fui, cuando vino la primera vez a México, tenemos ensayo. Y teníamos, porque teníamos esa tocada.
¿Iban a tocar
allá? Íbamos a tocar en esta que te digo, en la primera.
Ok.
Entonces, le dijimos, oye, tenemos la tocada, nuestra primera tocada, y no puedes faltar. Y me dice, pues háganle como quieran.
Yo me voy a ver Euphoria.
Nosotros vamos a tener un montón, ustedes van a tener, nosotros vamos a tener un montón de tocadas, siempre, pero Euphoria, la primera vez que vino a México, lo voy a ver. Y pues hubo ahí una diferencia de opiniones, ¿no? Le dijeron, sí, te vas a ver Euphoria.
Córtalas.
Pues me voy a ver Euphoria. Listo. Y así fue. Entonces, digamos que no pudo seguir, cambió, digamos, ese momento. Y nosotros pues fuimos y por eso me acuerdo que estábamos un poco medio raros en la tocada, porque hacía falta, pues, el sax,
okay.
De nuestro rol. Entonces, ¿no? Y así empezamos, ¿no?
Y ya la primera, así como que en un lugar de reggae o algún festival, ¿cuál fue?
En esa época, digamos que en toda esa área de Avenida Central, cuando era el metro, entonces, estaba pues más o menos nuevo el metro de esa línea, en Ciudad Azteca había mucho punk, ¿no? Y pues, se llevaba hasta toda la línea, ¿no? O sea, por diferentes áreas de Avenida Central, había diferentes colonias, aledañas, que tenían mucho punk, y pues teníamos como invitaciones a tocar, ¿no? En algunos lugares. Y ahí en Ciudad Azteca, pues nos invitaron a una fiesta, ¿no? Que ya era en teoría de puro reggae, pero que también había punks, ¿no? Y pues fuimos y tocamos y todo bien, ¿no? Esa fue como la primera, digamos que con el ambiente un poquito más, sí, el ambiente, sí, de reggae, ¿no? Ajá. Porque todavía no había muchos foros, hacían falta lugares para tocar reggae, ¿no? Los únicos lugares, pues, eran con Charlie.
Ahí en el Cultural, ¿no?
O pues antes de todo eso, antes del Cultural, sino más bien... Estamos hablando de La Diabla. Y obviamente por los festivales aztecas, ¿no? Que en ese momento pues ya llevaban varias ediciones, algunas ediciones. Y nosotros estábamos listos precisamente, digamos que, bueno, en unos días, pues también cumplo 26 años, ¿no? Digamos, de músico, ¿no? Uh-huh. Y pues, digamos, en esa parte, digamos que me tocó que fuéramos a intentar, pues, contactar a la banda del Azteca para tocar, porque ya teníamos, no muchas rolas, pero sí algunas, uh-huh, como para un set abridor, ¿no? De, pues, de
sí, el festival.
Claro, la banda de reggae, uh-huh, ¿no? Porque antes así era, cada año o cada dos años surgía una banda nueva en la ciudad. Entonces, hasta el momento, nosotros cuando estábamos viendo como público, pues obviamente habíamos visto a Yerberos, habíamos visto a Rastrillos, habíamos visto a...
Antidoping,
con una alineación completamente diferente, precisamente cuando tocaban en Coyoacán, en la plaza, uh-huh, ¿no? Digamos, estaba Cabut, estaban otros integrantes, y estaba Terremoto, el Dengue, en ese momento que después fue Terremoto y luego Terremoto, estaba... Y bueno, y cuando la fiesta se armaba, cuando caía Splash, uh-huh, ¿no? Cuando caía Splash... ya era la, así como la...
El evento.
Ajá. ¿No? Entonces así andábamos, ¿no? Y todas esas, digamos, como bandas, ya que fueron, digamos, esta como...
La primera escuela, digamos,
¿no? De la Ciudad de México, pues tratamos de contactarlas para el festival, pues creo que del, no sé si del 98, 90, algo así, 99, uh-huh, no sé. Y, pero no tuvimos suerte, ¿no? Porque pues ahora es más fácil, ¿no? O sea, antes, ¿qué lo hace? Pero en puro rumor, ¿no? ¿Qué lo organiza? No, pues...
Para llegarle, al que tenías que llegarle era donde...
Correctísimo. Total, pues tuvimos pues, no tuvimos suerte, ¿no? Para contactarlo, digamos así. Pero ya estábamos nosotros supuestamente listos, ¿no? Y tratamos, pues, por varios medios de entrar, pero nunca fue posible, ¿no? Pero ya estábamos, ¿no? Cuando estaba todo esto del Rasteca, en esas ediciones, antes de que cambiara, digamos, de administración, sí, ya bueno, estaba, ¿no? Y con La Diabla, pues ahí fue, digamos, que nuestro primer... En La Diabla fue nuestro primer toquín, ahora sí, digamos, oficial ante la sociedad, ¿no?
Ajá, así. La presentación
de regata, ¿no? Y fue en diciembre del 99, creo. Okay. Algo así. Y pues ya, ¿no? Con Andrés, ¿no? Y DJ Kaital, ¿no?
Ajá, El incansable.
DJ Kaital. Y bueno, todavía pues venía, pues él me parece que ahí pues era la, como la independencia de él, ¿no? Se independizó de Rockstock, ¿no? Donde estaba creo que también chambeando. Nosotros éramos Rockstock, somos de esa onda. Esa parte, ¿no? También. Como público, ¿no? Como escuchan. Y ya cuando se pasaron a hacerlo de La Diabla, pues ya... Hicimos como la propuesta de que pudiéramos tocar ahí nuestra primera tocada oficial, ¿no? Y ahí fue La Diabla. También tengo el flyer.
Eso.
Es decir, lo tengo. Y ahí fue, ¿no?
Bueno, ya regresando un poquito a ya como fan. Ahorita que estamos platicando, igual me dijiste que te viniste para acá. Tu primera vez que viniste como que, bueno, no sé si fue la primera, pero una de las veces que viniste a esta Quintana Roo y acá a Mérida fue a ver un concierto.
Sí, correcto. Sí, antes de todo, ¿no? Un fan, así. Reggae fan. Vine aquí a Mérida la primera vez, pues de paso, ¿no? Más bien de regreso. En realidad, digamos que mi
tu destino objetivo era Cancún al toquín.
Mi objetivo era Cancún al Bob Marley Festival del 94. Entonces, pues fue un concierto, pues, para mí, ¿no? El mejor de mi vida. Incluso aunque he tocado en varios, ¿no? Con bandas que me encantan, ¿no? Que son mis ídolos y todo. Pero quizás, como estaba yo muy joven y pues toda la aventura de viajar y de tu primera vez al Caribe y pues tienes toda esta energía, ¿no? Y lo percibes de una manera distinta. Y realmente fue pues algo muy, muy, muy bueno, muy increíble, porque iban con pues, amigos, ¿no? Pues, mis camaradas, incluso hasta de mi escuela, ¿no? O sea,
¿Cuántos estuviste con cuántos de allá?
Aquí, a ver, precisamente con Andrés, con el que te digo, okay. Con ese músico, conmigo Gustavo, también le mando un saludo, está en Querétaro, mi amigo David también, que anda por allá. Y con nosotros tres, digamos, de la escuela, y allá en Cancún nos encontramos a más gente de Culto de Guadalupe, banda de
gente. Ah, o sea, sí jaleó gente hasta allá.
Pues sí, algunos aventureros fueron, ¿no? Y pues vine a ese concierto, y después terminó y todo, y vine a conocer acá a mi familia de Mérida. No en ese mismo viaje, digamos, uh-huh. Fue la primera vez que vine a Mérida, pero pues estaba, pues, muy diferente, ¿verdad? Entonces, ¿no?
Y Cancún también.
Y Cancún también, pero no, Cancún estaba, ahí estaba, pero unas bandas de reggae y unos lugares de reggae buenísimos, o sea, increíbles, ¿no? Ahí estaba el Cats.
El Cats.
No, otro rollo. El Cats era increíble, ¿no? Y también estaba, no recuerdo si ya estaba Casa Rasta en esos momentos, no lo recuerdo, ahí en Cancún, porque empezó, ¿no? Y no recuerdo, pero Cats sí ya estaba.
Cats
ya estaba, ¿no? Y pues acá no había nada en Mérida, ¿no? O sea, era un proceso más lento, no había muchas cosas, en cuestión de sonidos, ¿no? En propuestas. En ese momento no había más que banda que hacía covers de rock clásico, ya sabes, los Doors, Deep Purple, todo esto. Pero nada de reggae, ¿no? Absolutamente nada de reggae en el 94 como músicos, ¿no? Uh-huh. Como músicos, ¿no? Quizás algo como fans, había algunos que les gustaba, ¿no? Pero todavía no se juntaban, digamos, en esos años, ¿no? Uh-huh. Para tocar.
Y llegaste acá, te regresaste al DF y ya fue cuando empezaste con lo de la banda.
Sí, digamos que.
Pues, o sea, ese concierto sí como que te marcó muy cabrón.
Sí, no, pues fue algo increíble, ¿no? O sea, tuve la suerte de ver ahí a Morgan Heritage chavitos, a Damian Marley, a Junior Gong chavito, ¿no? Estaba la mamá de Bob Marley también, Cedela. Estaba, no recuerdo si otro de los hijos de Bob, también joven. No estaba así, era más grande. Pero sí había otros músicos muy, muy buenos, ¿no? Y también la cúspide, creo yo, de un sonido de los Yerberos impresionante a nivel de varias bandas de fuera, ¿no? Y Splash. Ese fue el concierto con una banda, ¿con quién más? No recuerdo si Chalice también, todavía estaba, me parece. Y una banda también, una backing band muy buena, que no sé si fue el nombre, pero era buenísimo. Y bandas de África, ¿no? Había una banda de África que se llamaba Wasobia, que pude ver. No sé si exista todavía, pero eran increíbles.
Okay.
Increíbles, ¿no? Y así, imagínate, pues, era un contexto donde, pues, un chavo un chavito de la ciudad, chavito, no recuerdo. Pues, va, y la aventura, y ves sus bandas de reggae en el Caribe, ni conocía yo.
Es más, ¿fue en la playa, no?
Sí, fue, bueno, fue en el campo de fútbol, pero, pues, obviamente la playa está luego, ¿no?
Ah, ok,
que no sé si exista todavía, fue, no me acuerdo si en Ballenas o en Angosta, creo que fue en Playa Ballenas. Y el campo de fútbol, ¿no? Lo organizó. El patronato para la juventud de los... ¿Cómo patronato de los, para los jóvenes de Cancún?
Chingues, ni madre.
Y fue la primera vez que me quedé en hostal también, ¿no?
Porque sí, una experiencia todo el viaje.
Toda una experiencia, pues, de vida, de compartir. Y eso fue como que lo que marcó, pues, un deseo de poder hacer las cosas, no nada más ya como fan, sino, y como coleccionista, ¿no? De música, sino ya intentar, pues, hacer algo de música, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eso fue como el principio, digamos, ¿no? El motor.
Igual, platicando antes de entrar al área, me dijiste que es así como que para ti muy importante ese tema de encontrar tu raíz y de dónde vienes.
Sí.
Y eso pues va muy relacionado también con la música reggae, ¿no?
Claro. Entonces, estás escuchando, ¿no? La música root, la música de raíces, regresar a tus orígenes, donde, pues, de lo que a lo mejor se perdió, tratar de recuperarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, los orígenes, uno de mis orígenes, pues, es mi familia de acá de Mérida, ¿no? Pero no, yo no los conocía. Entonces, ese viaje, pues, es como que tuviera yo también esa parte de conocer, ¿no? De conocerlos, de convivir, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues aquí estamos, ¿no? O sea, realmente, pues es una historia, pues, extraña, ¿no? Más bien, no sé, loca, porque mi bisabuelo, pues, tuvo que salir de Mérida por cuestiones de violencia, ¿no?
Okay.
Su papá era español y su mamá, pues, era mestiza, lo que le llaman acá mestiza, ¿no?
Uh-huh.
Y pues como que no lo quería mucho, ¿no? Entonces le daba unas chingas, pero suaves,
bastante buenas. Dijo, de aquí no soy, me voy.
Y se fue, ¿no? Entonces tuvo que salir por esa violencia, porque si no...
Porque estaba chavito.
Estaba chavito, estaba bien niño. Como, creo que eran 12 años, 11 o 12 años, ¿no? Pero estamos hablando de la época antes de la revolución. Para salir de Mérida, para llegar, no había carreteras. La única forma que podías llegar era por barco. Entonces, vio un barco llegaba a el puerto de Progreso.
Ah, ok.
Y pues ya, ¿no? De Progreso ya venían, se venían para acá en tren, ¿no? Ahí, estaba activado pues el tren, ¿no? De Progreso, ¿no? Hacia Mérida. Y pues mi abuelo se fugó en ese barco, ¿no? Pero pues lo agarraron como 3 veces. O sea, lo fueron por él y no lo dejaron, ¿no? Vente para acá, o sea, mi bisabuelita, ¿no? Y al final se logró escapar y pues ya se fue llegó a Veracruz. Creo que el barco se llamaba La Emancipación, me parece. Ah. Pero pues ahí estalló la revolución.
Ok.
Entonces, pues fui reclutado por el sur, ¿no? Por la banda de Zapata y todo el pedo.
Ajá.
Y pues esos son los orígenes, ¿no? Esas son mis raíces, ¿no? O sea, realmente mi abuelo pues no tendría que haberse ido de hasta cierto punto si no hubiera pasado esto.
O sea, sí se enroló y fue a... Sí. Ay, mi bisabuelo igual estuvo en la revolución. Sí.
Y bueno, pues ya, ¿no? Sale por allá, pues en toda la onda de la revolución y ya conoce después a mi abuela. Y pues se dedicó a... pues ya como cuando terminó todo, se dedicó a vender billetes de lotería, ¿no?
Ya en la ciudad.
Ya en la Ciudad de México. Entonces resulta que, pues, ya sabes, ¿no? Antes eran los periódicos, pues, quién había, no sé si ahora, pero decía quién había ganado el premio mayor y en qué parte, ¿no? Entonces, pues, él tiene esa información y cuando ve que uno de los premios grandes cayó en Mérida, entonces cuando vio el nombre resulta que era su hermana. Entonces fue a la lotería porque ellos iban a tener la información.
¿Dónde estaba?
¿Dónde estaba? Entonces, así fue, consiguió, pues, la, digamos que...
Se ganó su lotería también.
Se ganó su lotería y ahí recobró él, pues, el contacto con su familia.
Ok.
Entonces, ya después, ya grande, ya con sus hijos, digamos, viene a Mérida, pues, para conocer, que conocieran a sus hijos y todo el rollo. Uh-huh. Perdón, y ahí empezó todo, digamos que, la conexión. Entonces, el rega, pues, habla mucho de esto, ¿no? De dónde vienes, Sí, porque a lo mejor también las raíces, pues no todas son, a veces positivas, ¿no? Uno a veces, dice, ay, no, sí, que, ¿no? Tal parte, mis abuelitos son de tal, pero pues a veces,
Sí, no hay nada como vivirlo,
¿no? No hay nada como vivirlo, ¿no? Entonces, esa es mi onda, ¿no? O sea, traté de venir para acá, para Mérida, para conocerlos, pues ahora, mi esposa es yucateca, tengo una hija yucateca, ¿no? Y... Así es, ¿no?
Nuestra raíz. ¿Y ya tienes cuánto? 9 años acá ya establecido.
Oficialmente ya establecido 9 años, ¿no? 9 años. Entonces, pues, he visto como un poquito de la transformación en cuanto al reggae, ¿no? De sí, lo que ha pasado, pues, desde el año que vine, ¿no? El primer año, desde el 94 hasta la fecha, ¿no?
Y cuando vienes, ¿qué dices? Que no había nada, ¿no?
No, no había nada. O sea, en el 94 nadie hacía reggae, ¿no? Nadie. Digamos, como proyectos ya establecidos, pues... Supongo, porque no he platicado con todos mis camaradas de las bandas, digamos, al respecto, ¿no? Pero supongo que integrantes de algunas bandas como fan o como músico eran sus primeros también ensayos, ¿no? Y acercamientos uh-huh. al reggae, ¿no? Pero ya todo pues era más tarde, ¿no? Obviamente pues con mi carnal Luis de Ayanay, ¿no? Con Rasta Luis, con Olín. Banda de Los Atómicos, hasta Los Rumberos, ¿no? De acá también, que a lo mejor eran más world beat, pero que también en cuestión de experimentar con el reggae también son de los primeros, ¿no? Uh-huh. Y ellos te van a contar más. Bueno, mañana.
Les toca mañana.
Les toca mañana. Ellos te van a dar más, más información, ¿no? Pero lo que yo pude convivir en esas épocas, en esos años, fue eso, ¿no? Había también, o sea, en el 94 solamente había fiestas al respecto, ¿no? O sea,
de pero así como de amigos, pues,
de amigos,
¿no?
Amigos.
Vamos a mi casa y escuchamos música.
Correcto, correcto.
Y de ahí del 94, tienes 9 años acá, 2015, sí. ¿No?
Bueno, del 94 estuve viniendo, ¿no? Ajá. Algunos años, iba, venía. En el 2004 vine a pasar unos días, vine de chamba y... Para esto yo ya conocí, ya sabía que existía, pues, bandas acá, ¿no? Uh-huh. Ya sabía que existían las bandas. Pero la movida, pues, era un poquito más, más precisamente esta música orgánica, ¿no? Hacia bandas, grupos. Todavía no había cuestiones, por ejemplo, de Sound System, de MCs o Sin Jays.
Todavía no. En cuanto al reggae, el rap sí, sí había obviamente ahí su tradición, digamos, en esas épocas de rap. Uh-huh. En Mérida es muy fuerte el rap y pues como que la gente sabía más o menos qué onda con la banda de Sound System, ¿no? Y a partir de ahí, digamos 2004, ¿no? Digamos ya cuando me salí de Regata, precisamente para experimentar cuestiones de MC y de rhythms, no nada más roots, sino también en raga, ¿no? Pues acá en Mérida no existía nada de eso, ¿no?
Sí, ¿no?
Era complicado. Y pues poco a poco fui tratando como de dar como ciertos shows, conciertos, donde la gente pudiera ver qué es lo que se estaba haciendo en otros lados, ¿no? Uh-huh. Mi propuesta, digámoslo así. Y así empezó, ¿no? Un poco a que la gente me conociera acá en Mérida. Yo ya había venido, Luis, perdón, antes de esto, antes de todo esto, Rasta Luis de Ayanay me invitó, nos invitó a Regata a un concierto que organizó con el Instituto de la Juventud de acá.
Nos trajo para acá.
Ah, también vinieron los acuáticos, ¿no? Mis carnales de los acuáticos.
Ah, yo creo que no los vi una vez en la vida, los acuáticos.
Sí, bueno, han fallecido algunos integrantes, son puros hermanos y Huenche es el que está, pues, con el proyecto, ¿no? Digamos. Y vinieron ellos, también Nuevas Raíces de Argentina, ¿no? Con Manolito, pues, que es de León Conquistador, ¿no? Sí, ya todo el mundo lo ubica, lo conoce, pues, es más mexicano que los nopales, ¿no?
Eso es de Nuevas Raíces. Tengo una historia con ellos porque mi hermano y una amiga quisieron hacer un festival allá en Izcalli, güey. Y querían traer una banda. Y contactaron a los de Nuevas Raíces. Y los trajeron.
En esa época.
Ajá, en esa época. Los trajeron. Pero porque unos permisos, a la mera hora no hubo concierto. Y entonces se quedaron los de Nuevas Raíces en casa de su amiga, de mi hermano, como 2 meses. En lo que conseguían, pues, tocadas y así. Luego ya consiguieron una casa ahí en Izcalli. Y se quedaron como un año, año y medio. Y en ese entonces yo anduve con ellos hacia donde iban. Con ellos fue la casa Rasta. No vine a Mérida porque tenía que estar en la escuela.
Pero si supiste que venían para acá.
Sí. De hecho, hace poquito otra vez encontré... ¿Quién me dijo el Manolito? Ah, Eric Tepex. Me decía un chaparrito que toca la batería, que venía con los argentinos. Le digo, vamos, sí, Manuel. Ya me pasó su contacto y todo. Ya le escribí. Ah, no manches, qué chido.
Manolito es la ley. Y bueno, pues, vinieron ellos. ¿Quién más vino? No me acuerdo. Bueno, fue Regata, fue Los Acuáticos. Obviamente, pues, tocó Ayanay. Nuevas Raíces. Y no recuerdo qué otros. No recuerdo qué otras bandas. Y estaba programado ese concierto para que fuera en la Plaza Grande, ¿no? Pero fue la época donde entró el huracán. ¿Un huracán cuál fue?
Ay, ¿En 95?
Isidoro, tal vez.
Uh-huh.
Creo que Isidoro, me parece que Isidoro. Entonces, pues, fue una cosa muy rara, porque supongo que en esas épocas ya la tecnología de, pues, para predecir huracanes y toda uh-huh. la logística y todo, tiene que ver, pues, se sabe de días, ¿no?
Sí, bueno.
Y no, el concierto seguía. No, lo tenían que haber cancelado, por seguridad de todos, pero el concierto siguió, o sea, toda la logística siguió, hasta que mero día. Creo que este evento, digamos, cambió muy rápido.
Okay.
Entonces tenían una información donde según no iba a pasar nada. Y al final, el día del concierto, empezó a llover y ya no se pudo hacer en la Plaza Grande.
¿Lo movieron?
Lo movieron al Teatro Armando Manzanero, que hoy se llama así, pero que era el Teatro Mérida en ese entonces.
Okay.
Aquí cerquita. Y pues, pero también estuvo bien chido porque pues estuvo fabuloso, ¿no? Tocamos todos, la verdad, todo muy bien. El público estaba ahí, ¿no? El público ya se había enterado, ya estaban todos ahí, estaban pues listos para la música. Y termina ese concierto y pues todos tenemos que regresar a la Ciudad de México. Y justo cuando ya terminamos y ya estamos en el camión, empieza
el huracán.
El huracán.
No, vamos.
Sí, y corre.
Metan todo, vámonos.
Y ya pues así que huimos. Excepto los acuáticos que se quedaron una muy larga temporada. En el sureste. Pues porque según iban a trabajar por allá para Cancún y todo.
Uh-huh.
Y pues resulta que todo estuvo pues muy complicado, ¿no? Apenas nosotros llegamos, pudimos salir, pero nos costó muchísimo trabajo. En Tabasco, apenas pudimos comunicarnos con nuestras familias, pero nuestras familias ya dijeron, no, estos ya te quedaron por allá, ¿no? Varados. Pero fue complicado, sí.
Y en ese entonces no había todavía celulares ni nada, ¿no? Apenas estaban.
Nada. La única forma, ¿recuerdas esos teléfonos de Telmex que metías tu tarjeta?
Sí.
Estaba eso. Entonces, nada de eso funcionaba hasta Tabasco. Desde Mérida hasta Tabasco, todas las comunicaciones
se cayeron.
Y ya pues nos comunicamos y todo, ¿no? Pero esos conciertos, digamos, son previos a que ya viniera para acá como más en forma, ¿no? Uh-huh. Para poder tocar y expresar, digamos, lo que yo tenía en mente, ¿no? Que sea diferente a lo que tenía Regata, ¿no? Regata tenía muchas mezclas, ¿no? Había, perdón, un poquito más un piecito hacia el world beat, ¿no? Y digamos que será como cada quien hace su aportación. Pero en cuestión musical, yo siempre he sido como más purista en ese aspecto de cualquier subgénero de reggae, pero que sea
reggae.
Uh-huh. Y es lo que quería yo experimentar, sobre todo en la onda de MC para los sistemas, ¿no? Para tener. Y pues esa era la propuesta, digamos, inicial en el 2004 acá en Mérida, ¿no?
Uh-huh.
Y pues poco a poco pues se ha ido como que trabajando, ¿no? Como que puliendo, pero hay muchos músicos muy buenos en Mérida. Entonces dije, bueno, pues esto está bien, pero yo soy también de banda, ¿no? Entonces ya empecé a estructurar, digamos, una banda que tuviera el sonido ya más reggae, más como estilo más hacia Jamaica, no tan world beat, ¿no? Y pues ya sabes, ¿no? Tienes como influencias, tienes maestros que te van diciendo más o menos cómo hacerle, ¿no? Porque en realidad nosotros pues veíamos, ¿no?, en la Ciudad de México cómo pues por las áreas donde vivían las bandas se apoyaban entre ellos. Por ejemplo, una banda que vamos a suponer, ¿no?, Rastrillos, que estaba más en Iztapalapa, podía apoyar a Ganja, que también estaba por allá, ¿no? Entonces era como más fácil que se lanzaran a la casa, ¿no?, o en algún ensayo, ¿no? Y en el sur, Yerberos, a lo mejor con la comuna, ¿no? Entonces pues tenían más como formas más rápidas de llegar y de verse. Uh-huh. Nosotros estábamos hasta el otro lado y no había nada. Y entonces tuvimos que, pues ahora sí que aprender lo que pudimos de una forma autodidacta, ¿no? En el aspecto de pues no había internet,
obviamente. Sí, no había como que alguien que les dijera, no, eso pueden hacerlo así, mejora y... Okay.
Exacto. Por ejemplo, queríamos hacer DAB en esa época y bueno, y luego ¿cómo hacemos? Sí, a ver, ahora pues ya ciertamente es más fácil,
¿no? Sí, sí.
De una forma digital, ¿no? Pero en esa época todavía no había esas facilidades técnicas. Entonces teníamos que hacerlo de una forma análoga, con puros efectos de pedales. Uh-huh. Y lo que llegara, ¿no? Porque a lo mejor en esas épocas en Estados Unidos sí había equipos a lo mejor análogos que pudieran ayudarnos, ¿no?, desde una consola o algo así, pero en México no existía nada de eso y sí, nadie sabía nada de eso, ¿no? Nadie sabía nada de eso. Entonces pues sí nos costó un poco de trabajo tratar de hacerlo, de emularlo, ¿no? Y también, pero fue un aprendizaje muy, muy padre, ¿no? Es algo así hasta como muy motivante, ¿no? Tratar de bueno, ¿y qué rangos de los delays? Uh-huh. ¿Cómo chingados vas a hacer eso, no? Y la tarola, ¿cómo, no? Cuando es una historia, ¿no? Cuando fuimos a grabar nuestro disco, una vez que grabamos nuestro demo, fuimos a tocar una vez a Querétaro, a la universidad. Y ahí nos vio un productor que estaba por ahí con otras bandas de rock urbano. Arturo Misha, que ya falleció. Y nos vio y le gustó, digamos, lo que vio. Y le gustó tanto que dijo, ustedes tienen que grabar conmigo. Y bueno, no la creíamos, ¿no? O sea, que eso, o sea, no, no. O sea, normalmente pues contabas tu dinero. En esa época, ¿no? Contabas tu dinero, tu disco, tu objetivo, no sé qué, ¿no? Pero no, él apostó por nosotros y nos llevó a grabar a los primeros home studio que se hacían en esa época, ¿no? Uh-huh. Que era... O sea, no íbamos a grabar en un estudio, digamos así, ya establecido.
Sí,
¿no?
Profe, así, profesional. Él tenía en su casa lo necesario para armarla.
No, fíjate que tenía los contactos, ¿no? Le grababan un chavo que, Sasquatch, el que le decían Sasquatch, de una banda de rap que se llama Punto Rojo. Si alguien por ahí conoce a Punto Rojo o lo topa de la banda de rap de antaño, de los 90s, pues, él es un chavo rubio, ¿no? Digamos, que era pues de los productores que como Misha pues entendía que nuestro reggae era distinto, uh-huh, muchos efectos, dijo, pues yo creo que él los puede ayudar. Y pues sí, llegamos ahí todo, ¿no? Y él más o menos había escuchado algunas cosas, pero no estaba totalmente empapado. Y ahí pues entre que...
Fue
el intercambio. Pues mira, escucha esta cinta de Mad Professor, de cómo los... O sea, tú escucha y más o menos vamos a tener que calcularle, ¿no? Cómo poder sacar este efecto en la tarola. Cómo poder sacar este efecto. La guitarra no tiene broncas, ¿no? Porque ya tenía sus leyes y Carlos es un excelente guitarrista, ¿no? Y ya tenían la idea. Pero en cuestiones de otros sonidos de producción, pues tuvimos que echarle como que coco, echarle galleta, ¿no?
Entonces, con lo que había.
Con lo que había, ¿no? Y así. Y una cosa bien curiosa, ¿no? Él tenía un ayudante, Arturo Sasquatch. También se llama Arturo. El Sasquatch tenía un ayudante en su estudio que es pues el que sonorizaba los instrumentos, ¿no? El que montaba pues los micrófonos para el bombo, para, uh-huh, todo, ¿no? Y ese, un chavo que se llama Omar Ducas, que ustedes deben de conocer.
Ah, sí.
¿No? Entonces, Omar Ducas era de Bungalow Dub. Él le ayudaba a este, pues, ingeniero, a Sasquatch, para grabarnos a nosotros. Y Ducas vio lo que estábamos haciendo. Ducas en ese momento, creo, en ese lapso había estallado el drum and bass en la Ciudad de México, uh-huh, el jungle. más que Jungle, el drum and bass, ¿no? O sea, había todavía los vocal, todavía no había los vocalistas de raga que se montaran.
Ajá.
Salvo el Gogo,
que, sí, a veces, el Gogo.
Que a veces le entraba en un par de rolas. Simón. Y yo en otras rolas. Y ya está. Eso era todo. Pero la música, había productores que ya lo estaban haciendo. Que ya estaban jugando, ¿no? Y en esa época, el proyecto de Ducas ya tenía, pues, cosas que estaba haciendo. Paralelo a lo que estaba, digamos, ayudándole a Arturo, uh-huh, a Sasquatch. Entonces, pues ahí empezó también. Esa es una historia que está como paralela.
Oye, sí.
Y pues su casa de, hace cuando estaba, no sé, a cuatro casas más bien, estaba su casa de Omar. Uh-huh. Y luego terminábamos de grabar y nos íbamos para allá, ¿no? De con Sasquatch nos íbamos con Ducas, ¿no? Y ahí cotorreamos, pecamos, no sé, ¿no? Y Benjamín, el Top Dilla, Benja, que está en Estados Unidos ahorita, ¿no? El teclado, el teclista de Regata. Y después, junto con Carlos, fueron los primeros músicos que ayudaron a hacerlo más orgánico un poco, a un galodop al principio.
Okay.
¿No? Son de Regata, ¿no? Y pues ahí empezó como nuestra, pues, nuestra onda de tratar de hacerlo en vivo, orgánico, más que no fuera digital, porque no porque no quisiéramos, sino porque no teníamos nada. No teníamos nada, no había nada, ¿no? Entonces, así fue, ¿no? Los primeros años fueron así. Digamos que llegó una popularidad muy rápido, muy pocos años. Accesamos a eventos o a conciertos que masivos, ¿no?
Pues lo que hace, por ejemplo, me dijiste en el 98 que fue como se formaron, en el 2000 estaban tocando en el Rasteca con Steve Puss y Bernie Spear, güey.
Fue muy rápido, ¿no? Creo que el sonido, o sea, no es porque, o sea, se lo digo a todos, ¿no? Sinceramente, creo que soy honesto y tal vez no sé si duro con nosotros mismos, ¿no? Pero pues no todos tenemos una experiencia tan grande como músicos, ¿no?
Sí, man.
Sino que apenas empezábamos a estructurar lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza y también nuestro instrumento, pues tratar de que fuera lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí andábamos, ¿no? Pero lo que sí es que sonaba diferente al reggae que estaban haciendo las bandas de esa época.
Sí, man.
¿No? Por lo que sea, no sé, aquí, ¿no? Por los integrantes o lo que sea. Entonces así fue, ¿no? Empezamos, digamos que el previo, todo lo que fue CU, los conciertos de
Apollo, los masivos
que son los previos al Vive Latino, ¿no? Donde se estructuró todo para allá, ahora sí el Vive Latino, y pues en los conciertos de CU, ¿no?
Uh-huh.
Y
yo nunca fui a uno de esos de CU, pero me dicen que era una
locura. Era una locura, se ponía muy bueno, ¿no? Un montón de bandas empezaron ahí, todo el desarrollo de las bandas de ska es ahí, y de surf también, ¿no? Hay varias, ¿no? Y ahí empezamos, ¿no? Entonces ya llegó un momento en el que regresamos a los Azteca, ¿no? Cuando, ¿se acuerdan que les habíamos dicho, no? Que tratamos de entrar al Rasteca.
Ajá.
En unas ediciones anteriores, no me acuerdo si para el quinto ya tratábamos de entrar. Y bueno, al final, sí dimos con el email del organizador. Pero no nos llamaron.
Ok.
Mandamos todo lo posible, pero no nos llamaron. Y dijimos, bueno, pues ya ni modo, ¿no? No sabemos
qué sigue.
Vamos a intentar que siga. Y resulta que, pues, ya fue cuando cambió la administración del Rasteca, del festival. Y resulta que nosotros ya estaba a Casarrastra en ese momento.
Sí.
Nosotros éramos una banda que tocábamos mucho en Casarrastra, por los estilos, ¿no?
Que estaba ahí en el momento de la madre, ¿no?
Sí, en esa, pero como clientes ya nos conocían desde la zona rosa.
Ah, si no, fui el que estaba allá.
O sea, ya como, vaya, no salíamos ahí, no con Mike, no, estamos ahí. Fuimos parte del movimiento. Pero como clientes, digamos así, ¿no? Íbamos, porque pues esos sonidos, pues eran los que nosotros buscábamos también, que no había. Por ejemplo, ya en este momento, ya las fiestas del sur ya no eran tan frecuentes. Ya se habían pasado a eventos del Salón Riviera, que en paz descanse, y ya eran con bandas, con rastrillos y todo eso. Pero las fiestas empezaban, ya no era tan fácil encontrar esas fiestas tan
al sur.
Ajá, en el sur tan como, pues que hubieran eclécticas, no fueran eclécticas, hubiera gente de lados o propuestas, ¿no? Y por lo rústico sería todavía ya, con Charlie, con Javi, todo eso, ¿no?
Más
pero,
al centro.
Pero el dance, los readings, solamente los podías escuchar ahí en Casarrastra.
Sí.
¿No? Entonces, pues ahí andábamos, ¿no? Y ya, pues como nos conocían, cuando cambió la administración, nos dicen, oye, pues dimos de Rasteca, nos acercamos en la otra Casarrastra, ¿no? Ya nos conocían. Y cuando cambió, pues, bueno, se van a subir.
Ajá, está bien.
Qué bueno. Nosotros tratamos de entrar el año pasado, pero.
Mira, sin buscarlo ahora, le llegó.
Quiero que toque. Quiero que toquen acá en este festival. Pero fue muy, muy extraño porque, pues, no se recuerda, ¿no? Que tenga mediático.
Sí, sí, sí.
Obviamente,
sí.
¿No? Obviamente, estaba la postura de las bandas rastecas en ese momento.
Sí,
¿no?
Ahí.
Que era todo el movimiento y además, pues, algo tipo cuestiones internas, ¿no? De al mejor de un integrante que tuvieron broncas, pues cambia, ¿no? Se lo venden a David. Y David, pues, lo compran, pues, para hacer su festival ahora.
Sí.
Y por un lado, ¿no? Va a decir, no vayan a festival, que no
se
sí,
que ya es nuevo
y Y por el otro lado,
Claro, pero fue un gran acierto traer a esas dos bandísimas a Prince y a Steve Puss. Pues nadie iba a dejar de ir a ese pinche festival.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues, ¿con quién va a tocar Perroni? No manches. ¿Y quién más va a tocar este estilo? No puede ser. Y nos estás invitando, sí.
¡Ah! Casi que cuando te digo, ¿qué es, Simón?
Dije, ya no importa nada más. Ya, esto es lo que... Es más, yo no sé. O sea, si toco, qué bueno. Si no toco, no importa. Yo lo que quiero es verlo.
Simón.
Y al final, todavía me dice, claro, escuchando. Dice, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto me van a cobrar? Y yo, ¿qué nos va a pagar?
Simón.
No puedo creerlo. No, hace tanto. Sale. Así. Sale. No de regatear, obviamente tampoco era una onda así súper grande, ¿no?
Porque sí,
tampoco era esa la situación, ¿no? Pues nos están intentando tocar, o sea, con esas bandas. Y pues nuestro trabajo, pues sí lo cobramos, pero también no es así de que, ¡ay!
Sí, bueno.
Total, ya, ¿no? Lo arreglamos y todo.
Ah, pues también tocó Las Raíces ese día.
Ese día tocó Las Raíces, tocó Ayanaga, de Mérida, La Llaga, me parece que La Llaga, tocó de Guadalajara, Bambú, de Monterrey. Y más, la Reata, ¿quién más? Y otras bandas, 800 Reggae, Venezuela.
Uh-huh.
Estaba programada la comuna, pero al final ya no pudo tocar. Las Raíces. Tampoco pudo tocar. fue, estuvieron, pero no tocaron, no pudieron tocar. Pues hubo un retraso, hubo muchas broncas, ¿no? Desde portazo hasta el retraso, y se montonaron los tiempos de las bandas y era muy complicado, ¿no? Ya sabes cómo es eso, o sea...
El lugar estaba chido. El lugar estaba chido. Grande, pasto, estaba bonito.
Me acuerdo que mucho frío, ¿no? Y estábamos haciendo un chingo de frío. Y ya, ¿no? Tocamos y todo esto, pues obviamente es en poco tiempo, ¿no? O sea, de 90 y... Regata nos duró mucho en ese núcleo, ¿no? En esos años, ¿no? O sea, fue de 98 al... ¿Qué es 98? 99, por el 2003, creo, ¿no? O sea, todos juntos, yo ahí. Y ya después se juntaron un poquito más y luego... ya no continuaron y luego yo los conté otra vez y bueno, o sea, de hecho sí estamos, pero estamos a distancia, pero ya andamos ahí, Regata existe, todavía. Regata existe. Y pues, fue muy rápido, ¿no? Esas cosas de seguro, el Azteca, eso pues, fue como que lo primero, pero fue muy vertiginoso, ¿no? Pero eso me dio como pues una oportunidad de acercarme a otro tipo de producción, otro tipo de pues de formas de comunicarte con los masivos, etcétera. Uh-huh. Y ya después, como ya cuando empecé a viajar, lo fui como poniendo en práctica, digamos. Uh-huh. Hasta la fecha, ¿no? Así estamos.
¿Y ya llegas acá? 2004. Pero tú con la intención de hacer Sound System.
Yo con la intención de hacer Sound System, ¿no? Porque ya pues estaba yo desde de las bandas y pues no, dije ya, yo quiero estar más tranquilo, quiero experimentar estos readings. Empecé a grabar o sea, tengo todo un disco de, o sea, una etapa dancehall que nunca salió. Uh-huh. Porque pues también la realidad cambió, ¿no? Y pues era mi perspectiva. Pero ya en Mérida, habiendo tantos músicos, mi papá no menos de las tocadas de acá, los amigos, bueno, pues creo que es muy natural que vuelva a tener una banda, que yo forme una banda, porque los músicos los hay.
Y la gente todavía está, no estaba acostumbrada, bueno, no está todavía
acostumbrada
a un sound system aquí en Mérida.
Exactamente. Ha ido cambiando y ha mejorado mucho, por cierto, que lo plantearemos, ¿no? Pero la gente, digamos, la masa que va a los conciertos de Mérida, ubica más siempre ir a un
de la banda. Sí, a los músicos, verlos. A los
músicos, ¿no? Que también está bien, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esto es así, digamos, ¿no? Va desde el 94, voy, pues, digamos que empezando nuevamente, ¿no? Aquella banda me conocía, pues no todos, ¿no? Uh-huh. Entonces tuve que empezar a hacer pues, mis escuchas, ¿no? Para que vean lo que la propuesta, ¿no? Así fue, desde ese momento hasta ahorita ha ido pues como avanzando para tratar de que la gente pues vea el proyecto, lo escuche, pues de una persona de afuera, ¿no? Porque realmente pues las bandas hicieron su como son de acá, ¿no? Las bandas locales pues tienen su camino recorrido, uh-huh. ¿No? Tienen unos años antes, ¿no? Y ya tienen su público, en ese momento tienen su público, ¿no? Yo lo he ido construyendo poco a poco, ¿no? Acá. Y en eso andamos.
Lo que es una realidad es que si la gente de aquí te adopta, no te va a soltar jamás.
Exacto. Sí, he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte, ¿no? La verdad he tenido mucha suerte porque pues es un lugar que además de que tiene sus sonidos, tiene sus, obviamente sus costumbres, sus formas de ser, el reggae, tú sabes que, y ustedes saben, ¿no? El reggae tiene varios caminos, ¿no? Tiene varias formas de verse. Entonces hay banda que le gusta actualmente, ¿no? Cosas, pues sí, a lo mejor dentro del terreno comercial, ¿no? Pues si de 5 bandas que cantan en español comerciales, ¿no? Uh-huh. Toda Latinoamérica los conoce, y eso es como la base, ¿no? Luego siguen, pues, las bandas originales que hacen regionales, en las cuales pues estamos nosotros, ¿no? Pero ahí hay muchas formas de verlo, ¿no? Hay banda que va hacia lo cotidiano de Mérida, otras que cantan otras cosas, ¿no? Más alegres, más madrosas, más movidas, y otros que tratamos de bajarle 3 rayitas a la subversión, como yo comprenderé, y que trato de ser un poco más homogéneo, ¿no? Okay. Pues para que llegue más, hay cosas que uno trata de decir que a lo mejor no tiene que ver con cosas más duras, ¿no? Uh-huh. ¿No? Pero eso sí va a estar siempre en mi música, ¿no?
Okay.
Pero pues hay socas bien relajadas, ¿no? Hay cosas
así. Sí, como que tratas de equilibrar, ¿no?
Ya está equilibrado actualmente. Pero es que llegué, no, estaba
bien. ¿Y ese dónde lo sacaron?
No, pues es que Regata estaba en otro rollo, sí, sí. Regata estaba en otro rollo, ¿no? Digamos así de acción directa, ¿no? Era una banda que de un momento en el que nuestro público, y fue precisamente en Seúl, ahí es donde nos dimos cuenta, ¿sabes? Que en un momento dado teníamos que banda público de punk y hardcore.
Sí, o sea, toda la contracultura estaba ahí.
Teníamos un poquito más de seguidores, por llamarlo de alguna forma, de esas corrientes, que también de la actuación de los que les gustaba más la música reggae, ¿no? Ahí fue donde nos dimos cuenta. Y nosotros no teníamos ni idea de que eso estaba pasando hasta ahí,
¿no? Pero por las letras, ¿no?
Por las letras. Y también los sonidos, porque en ese momento nadie, pues, le entraba. Era una cosa bien extraña. Ahora, pues, a lo pasado, si podemos ver de esta manera, ¿no? Actualmente, pues, ya, pero cuando el reggaetón, ustedes lo saben, ¿no? Hay opiniones, pues, en contra, hay opiniones, uh-huh, que no te pongas con esas propuestas. En ese momento, el papel del reggaetón lo tenía el dancehall, pero más hacia el raga, ¿no? Había bandas donde no le latían las voces más duras o sea, la evolución del robado hacia el raga, uh-huh, no le latía, porque, pues, obviamente, en ciertas áreas de la ciudad solo se escuchaba rush, o todo. Entonces, era complicado, ¿no? Pero en otros lados sí lo necesitaban, porque era lo que estaba sonando en otros lados, ¿no? En partes del mundo. Entonces, era complicado en esas épocas que por ejemplo, sobre todo a lo mejor, en cuestión musical, tal vez las estructuras un poco hacia reggae dancehall, sí había algunas rolas de ciertas bandas, pero la voz no había.
Sí, no, no había dancehall que llevaban, ¿no?
No había, ¿no? O sea, tal vez podrían hacer pues, estructuras de robado, tal vez un poco más armonías, ¿no? Pero ya en cuestión de una cuestión raga, ragamuffin, no había porque pues era el diablo, uh-huh, ¿no? O sea, no. Y cuando la propuesta de reggae dancehall, ¿no? Y una de las propuestas. Entonces, pues ya la banda como que accesaba a gente, a público que tuviera sonidos más duros, uh-huh, ¿no? Un poquito de sonidos, a lo mejor no tanto la estructura de la música, sino en cuestión de las voces, ¿no? Que había por ahí algo que siente, cuando llegamos acá a Medio, por ejemplo, y la primera vez que, pues, no sé, hicimos un poco raro, la gente no identificaba bien, no sabía qué pedo, ¿no? Entonces lo identificaba con las slam.
Ok, más acá, más loco, más
energético, sí. Más de choque, ¿no? Y me acuerdo que empezaron a hablar precisamente en ese sentido de la mano manzanero, ¿no? Y fue muy específico, como de slam, pero cosas de raro, ¿no? Entonces,
¿qué cagado?
¿Qué cagado? Entonces, es así, como que va uno teniendo como las visiones de la música, tratando de hacer una propuesta, pues, a que le conté, ¿no? Y tú también vas en un periodo donde vas, pues, a lo mejor podemos ser mejor músico, ¿no? Mejor letrista, tener mejores letras, no sé, ¿no? Cuestiones que van desde, pues, ensayando, consiguiendo, estudiando, así como cualquier músico, cualquier artista, de cualquier tipo, ¿no? Y así estamos, ¿no?
O sea, ya, y ahorita estás otra vez, pues, con banda, pues.
Ahorita es con banda y sin banda. Ya está, ¿no? O sea, ya sabes, es una tocada, bueno, la onda que tenemos acá es High Roots. Uh-huh. Y, pues, digamos que tocamos, es parte del material, de una manera más hacia una visión de readings, hacia uh-huh. una propuesta del vocalista, del cantante de reggae, con técnicas, pues, universales para cualquier band que pueda tocar con okay. un cantante de reggae. Pero, pues, con tener un tiempo de arreglo, podemos dejar más pulito, ¿no? Esa es una. Luego, por el otro lado, ahí hay socas, ya está en el ADN, el bobeado, ya hay dos, ¿no? Ya hay cuestiones que tienen efectos. Y por el otro lado, el sound system, pues, es un poco más hacia, tú sabes, más hacia, o sea, tú solito, contra la
banda. Sí, tienes que hacer la fiesta.
Tú tienes que hacer la fiesta, ¿no? Es otro tipo de cosas. Ya puedo tener mis dance hall, ¿no? O que, pues, yo puedo manejar de una manera más digital, digamos así, para un tipo de público, ¿no?
Uh-huh. Igual, pero, por ejemplo, te costó 10 años hacerlo.
Sí.
Y 20 si consideras la primera vez que viniste.
Correcto. Y todavía la onda está bien, ¿no? Exactamente. Porque es cíclico, ¿no? O sea, hay banda que ya, no sé, ya se casó, ya está en otro rollo, ya no va a tratar los casos. Porque, pues, llega, por todo lo que nos pasa, lo que te comentaba, fuera de año. Para la onda de este proyecto, digamos, con la versión, por llamarlo de alguna manera, sound system, con un vocalista, un cantante, un MC, con quien llamarlo, y su selector y su DJ, digamos que esta propuesta para Mérida tiene como un trabajo más fuerte, que hay gente de Mérida que lo aceptó, un grupo, no sé, podemos llamarle X personas, pero como ya hay gente de fuera de Mérida viviendo desde hace algún tiempo, uh-huh. están acostumbrados a esto, y esa es la gente que está también acudiendo, junto, por ejemplo, al que lo aceptó, a estos proyectos, eventos. Más aparte, en Mérida hay muchos extranjeros también, y estamos hablando de gente de color, gente negra, ¿no? Afrodescendientes, que sus unidos, pues, están acostumbrados a ciertas cosas, pues, no sé, de una ciudad o del Caribe, ¿no? Uh-huh. Banda que por ejemplo, una amiga que me acá, es de Trinidad, entonces,
ya, vaya, seguro.
Entonces, así va la onda, ¿no? Y con gente que también, pues, de otras partes, ¿no? Entonces, se volvió hacia el sound system un rollo más multicultural de Mérida, ¿no? De diferentes tipos de cosas. Y con la banda, es más, local.
Sí, por la gente que está más acostumbrada, mira, lo que decías, de la banda.
Sí, sí, pero nada, no funciona orgánico, digamos.
Sí. No, y ahorita, la última gira que hiciste, que fue con Sumel, Playa, ¿fue con banda o fue en sound system?
Bueno.
¿O fue mezcla?
Mezcla. Okay. O sea, tengo la fortuna de que con los años, pues, vas componiendo qué cosas te salen bien, qué cosas te salen mal, uh-huh. y cómo puedes salir para mí. Lo ideal es, a mí me da mucha emoción cuando, con la banda, tienes una energía más poderosa, más especial. Uh-huh. Pero tienes hacia la gente, ¿no? O sea, como público, como receptor, dices, no manches, ¿sabes? ¿Cómo estás en esta visa? Ve cómo está haciendo, está bien, claro, está haciendo, y que se va a hacer, vamos, que se va a hacer, pues, de modo, esto. Dices, oye, qué bien son este rollo, ay, fin, no. Pero también, por el otro lado, pues, a veces los presupuestos no dan, uh-huh. ¿no? Cuando dan, esta es mi perspectiva siempre, cuando dan, vamos con la banda, ¿no? Vamos con la banda. Cuando no se ajusta mucho por logística, no simplemente por logística, pues, ahora tengo la fortuna de que mis amigos están en el Caribe, ¿no? Después de varios años, y siguen, ¿no? Seguimos en contacto. Y ya pueden hacer mi backing band para yo presentarlo, uh-huh. En algunos lugares, por ejemplo, que he tratado, ¿qué te pero ya manejamos el mismo lenguaje, porque tanto ellos ya se bajaron con la escuela, hay que decirlo, sí, con la escuela de Jamaica, que está del lado de Telen, que ya les enseñó cómo es el tronco común para poder operar con un cantante, las técnicas que deben ser, y ya cualquier cantante
que venga
a la técnica sí puede entrar, aunque no sé cómo nos quedan, aunque no ensayes, toda la vida con ellos, ¿no? Vamos a repartir el ensayo, cuando las canciones, en cualquier está, que aquí, repartimos y listo, por eso es algo de tronco común, hacia esa base, es una base de rey, entonces todos estamos en semana, y listo, ¿no? Eso ayuda a esa parte, pero a veces no se puede hacer por eso, entonces vamos a hacer por lo menos, ¿no? También el tema del ritmo es pues, y eso es su apreciación.
Sí.
Vamos, pasan, pero para hacerlo reducido, esa es la vez de como sí, y también apoyo a veces de los músicos o selectos que empezaron a decir, empezaron a venir, iban a estos quienes, que hacíamos acá, a manera socialista. Y luego amigos decían, el público, por ejemplo, Barrio Selecto, Gasanzo, y Gorka Selecto también, sí, para los salir.
Sí, mucho estaba pasado, bien, pasó ahí con el hospital.
Pablo, dar el paso como para o hacer una banda o hacer un MC o dar el paso a hacer un selector o un DJ,
sí.
Entonces eso es vale porque todos ellos, o sea, se fijan, ¿no? y cuando yo vaya a algún le digo a partir de algún personal, sí, pero, o sea, o barbecue, no, como
cantante como Pablo,
como Pablo, como Pablo, como Pablo, como Pablo, y así vamos a comprar los DJs de selectos con músicos que nos apoyan, nosotros estamos como porque tenemos estas alternativas para poder llevar el mensaje, ¿no? Yo lo he visto, no se trata como de un rollo de implicación, ¿no? De ay, voy a ver las manos, ¿no? O sea, que una persona me va, sino más bien los mensajes, ¿no? Algunas canciones a veces te dicen algo, ¿no? Y eso es un poco que puede hablar, porque habla, puede hacer. Así pasa a mí, y es que yo trato como de compartir. Una vez, cuando tú estás, chao, una vez en México, se te pone, esta gente se va a quedar, me estuvo, y yo traía, por ejemplo, mi estaba todo, estresado, y tenías, pues, música de, en mi caso, ¿no? Splash, ¿no? Y en esos sonidos dentro de lo que tenía, la gente entró así, ¿no?
Sí.
Y, pues, poniendo un Splash, ¿no? Se te no, pues, se me dice, ¿no? Y siempre quise vivir así.
Como que te todo, sí, cariño, y te vi a la playa de, y vas a echar la música, ¿no?
Correcto. Algo bien, ¿no? Pero,
muchos fallos, estamos
aquí, pues, ¡ah! Pero también y eso, pues, por lado, y pues, entonces, por lado, pues, es una propuesta total de hacerse llamar con alguna de las canciones, o ya sea, por ejemplo, no sé, canciones, siempre hay cosas, ¿no? Si, o sea, una rola tiene una letra, la letra tiene sus partes, tiene sus versos, tiene sus foros, no sé, en un lugar que es más técnico, pues, personal, pues, hay desde Guadalajara, pues, economías, a Traga, ¿no? Entonces, algo, sería un honor que le ayudara o que alimentara el alma o el espíritu de las personas que escuchan una de las rolas que estamos haciendo, o la banda, ¿no? Porque no sé, no sé,
la letra,
mejor que o bien, un coro, no me puedes agarrar la mesa, y todo está así, ¿no? Y está, y por fin, prepara el coro, por fin, y se presenta con mi amigo, con tal vez escuchabas, y se ha con mis amigos, con mis
¿Cómo se llama?
Era un factor que también creo que está muy contento con los sonidos y con la evolución. Digamos que por azar de destino, pues los sonidos que tenía en mi cabeza bastante tanto de rango, pues son estudiantes de la Inconsis, ¿no? Entonces, esa parte es totalmente digital, ¿no? Todo lo antiguo, todo lo clásico, todo lo rus, todo eso, pues está en nuestro sexo, ¿no? Y ya lo más especial estaba en mí.
Yo no me voy a hablar, tengo un poco de tiempo para hablar, pero en fin, o sea, es para ti, hermano.
y si puede pasar por así, avisen, para tratar de que ustedes vayan a hacer un plan de reclamo. Pero para que la mamá pueda hacer que continúe en un momento de tu vida, difícil. Chimón,
eso es. Marcus, muchas gracias por estar en el programa. La próxima, te vamos a explicar, así que me entregas la vuelta para que me digas. Gracias, y gracias por estar en una radio.
Saludos, sí, y bien, como que todo también. Igual pasa que en esa época, también muy con ese Juan, ¿no?
Sí, porque fui a hablar, pero con la banda, ¿no?
Fue, en playa, que fue lo mismo. Sí, fue un chiste. Bueno, fue más llevarlo, como la primera, imagínate, para estar así. Pero bueno, ahí estamos, podemos ir juntos, avanzamos. Yo los voy a ver, desde hace unos años también.
Sí, claro,
por ver esto. Tengo que decirlo bien, ¿no? Creo que, no sé, ¿no? No creo que la gente tiene su percepción de lo que el proyecto, ¿no? Marcus, los amigos, siempre va a haber una puerta de gente que sigue siendo la
misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo